por los árboles. Lucía González, ¿usted qué ha traído para esta hora de la mañana para todos?
Vengo con una nota que tiene datos. Así que no se enojen conmigo los oyentes, les pido por favor. Abro el paraguas antes porque son datos. ¿Datos sobre qué? Datos sobre Centennials. Esta generación, que son chicos que nacieron después del año 1996, es decir, que tienen entre 20 y 26 años, chicos que se incorporaron hace poquito al mundo laboral, al mercado laboral, empezaron a trabajar. La consultora Combo, junto con otras consultoras como Boomerang, Zona Jobs, Concerta, Multitrabajos, Laborum, hicieron un informe sobre esta generación, sobre sus expectativas laborales, sobre sus intereses, sobre sus sueños. Y me parece súper interesante, Chava, porque nos puede ayudar a entender, y me incluyo, qué piensan estos chicos. ¿Por qué? Y esto es algo con lo que muchos de nuestros oyentes que tienen hijos de esta edad o nietos de esta edad se van a identificar. ¿Por qué desafían tanto a una autoridad? Por ejemplo, ¿por qué no les interesa tener la casa propia? ¿Por qué prefieren viajar? ¿Por qué cambian tanto de trabajo cuando la pasan mal? Y demás detalles que vamos a escuchar ahora. Esta encuesta se hizo en varios países de Latinoamérica, incluida Argentina, por supuesto, pero también en chicos con chicos de Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela y México. Más de 5.700 jóvenes, todos mayores de 18 años por una cuestión legal, fueron los que se encuestaron para estos datos. ¿Qué dicen los resultados? Te repaso algunos nada más. Ante la pregunta, ¿cuál es tu sueño? ¿Usted se acuerda, Chavatoni, cuál era su sueño cuando era chico?
Sí, siempre me preguntaban.
¿Cuál era su sueño?
Esto, hacer radio.
Bueno, ante la pregunta, ¿cuál es tu sueño? 16% sueña con emprender y ser su propio jefe. 15% sueña con viajar por el mundo. 13% trabajar de los que les gusta, como usted, Chavatoni. Pero no figura entre los sueños algo que quizás muchos padres o abuelos nuestros soñaban, que es formar una familia, casarse, tener mucho dinero. Tampoco tener plata tampoco está entre los sueños de los chicos Centennials. En el trabajo no les gusta que haya favoritismo, como usted con Ledesma. No, mentira. No les gusta que haya favoritismo.
Pero sí es la que más me pega. ¿Qué favoritismo?
Bueno, en el trabajo a los Centennials no les gusta que haya favoritismo, no les gusta la falta de comunicación y no les gustan los líderes poco empáticos. Priorizan un buen ambiente laboral, tener posibilidades de aprender, pero por sobre todo trabajar desde la ética y el respeto entre pares. ¿Qué significa el trabajo en sus vidas? Según este estudio, la mayoría de los Centennials, para que todavía faltan 4 minutos de nota, Guillermo López, que me pide que cierre. La mayoría de los Centennials ven al trabajo de manera positiva. Casi 40% dice que trabajar significa un crecimiento personal, es decir, quieren trabajar estos Centennials, pero no se bancan los líderes poco empáticos o la falta de comunicación dentro de una empresa. Analizamos todos estos datos con Carolina Borrachia, que es directora y fundadora de la consultora Combo, y esto decía.
Esta es una generación que es muy pareja. Cuando vos haces el corte por país, no difiere tanto un centennial colombiano y un centennial argentino. Lo que definen a las generaciones son los momentos históricos, porque después muchas personas dicen, bueno, a ver, yo también fui joven y tenía ganas de viajar por el mundo. ¿En qué nos diferencian de otras personas a esa edad o de otras generaciones? Yo creo que lo más importante es la palabra equidad. Buscan relaciones basadas en la equidad. Y esto es súper sano, pero también choca mucho con la noción clásica de autoridad, por ejemplo, ¿no? Es decir, pensar que la relación no estar basada en la equidad, cuando estamos hablando de relaciones entre pares, es lógico, a todos nos hace sentido. Ahora, cuando estamos pensando en cómo me voy a relacionar con mi jefe, ya ahí hay un choque. Y es justamente esta cuestión de bueno, pero para otra generación, alguien que era el jefe, o vayámonos a cualquier relación de autoridad o noción de autoridad. En la noción de autoridad, o qué significa la autoridad, esta generación, y quería que los millennials arrancan con eso, tienen un corte en términos de cómo la entienden. Lo que tienen, además, los centennials, es que van a propiciar equidad también de, pues me vas a confiar en mí, yo voy a confiar en vos. Los centennials eligen aun cuando vos no les das opciones de elegir. versus otras generaciones, y ahí pongo también inclusive a los millennials, que van a elegir, ¿sí?, frente a opciones. Entonces, si me voy al otro corner, ¿no?, pensando en, bueno, la generación silenciosa, pensando en los baby boomers, en donde si los pensás desde la noción de autoridad, tanto con los padres, como con los profesores, como con el jefe, sea ámbito laboral, siempre es lo que papá dice, lo que dijo el profesor, lo que el jefe me pidió. Y esto se terminó. Y esto es lo que tenemos que entender de cara a pensar en vínculos o en relaciones o en culturas verdaderamente inclusivas desde el punto de vista generacional. Yo no estoy diciendo los centennials son rebeldes, ojo, porque esto puede estar interpretando así. Pero sí es cierto, y está buenísima tu pregunta, porque es la forma en la que se los interpreta muchas veces, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a ir de tal compañía? ¿Cómo va a tomar esta decisión de vida? ¿O cómo va a hacer esto sin consultar a, sin haber tenido en cuenta la opinión de? Y en realidad, acá aparece otra característica, tiene que ver con el corte con los mandatos. Muchas otras generaciones necesitamos años de terapia, y ni siquiera aún con años de terapia podemos cortar con mandatos familiares. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un diván para tratar de cortar algo que puede ser tóxico, que lo entendés racionalmente por todos lados, que no está bueno, pero es un mandato? Es difícil. Bueno, para esta generación es más fácil cortar con los mandatos familiares. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que estamos frente a la primera generación nativa digital. Cuando vos creces en un mundo que es digital, vos creces con un mindset en donde hay opciones. En tu razonamiento no concebís que algo se hace de una sola forma. Y esto es lo que hace, lo que genera que quizás alguien pueda pensar, es difícil ponerle límites. Ahora, cuando vos haces este clic y entendés que no es un tema de límites, es un tema de entender que donde otras generaciones veían, no veían opciones, o acataban opciones, o veían dos opciones, estas generaciones ven múltiples opciones y se siente lógica y naturalmente con derecho a elegir sobre todo. Con derecho a elegir, con derecho a alzar su voz, con derecho a opinar, con derecho y naturalmente a decir lo que piensa. Entonces...
Bueno, hasta ahí parte de lo que decía Carolina Borraquia, que es directora y fundadora de la consultora Combo. Algunas cositas con las que me quedo. Para ello es muy importante la equidad laboral, la equidad incluso con las figuras de autoridad, con un jefe tiene que haber equidad, incluso si no es par. Las relaciones basadas en la equidad con los docentes, con los jefes. Digo, esto es muy interesante porque hay muchos... docentes que son profesores de chicos de esta edad y por ahí no entienden por dónde viene la mano, por qué desafían tanto. Bueno, ellos no están acostumbrados a que no haya opciones. Ellos han nacido en la era digital, nativos digitales. Es la primera generación nativa digital que se incorpora al mundo del trabajo y es una generación que no concibe, no puede entender que vos le digas las cosas son así porque yo digo que son así. Entonces, esa figura de autoridad, ellos no la respetan porque para ellos el mundo está lleno de opciones. Esa es una de las cosas que a mí me llamó particularmente la opción. Para ellos no existe, me llamó la atención, para ellos no existen, no hay opciones. Entonces, cuando te desafían como autoridad es porque están buscando que lo trates con equidad.
Claro, no es de malo ni nada por el estilo. Es que ellos, es lo natural de ellos. ¿Qué pasó que los hicimos así? Porque las personas... se van formando, hay algo que va formando su pensamiento, su carácter, su forma de... Entonces, cuando digan, che, estos pibes, qué sé yo, en realidad nosotros los hicimos así, lo que estábamos antes, el mundo los hizo así.
Y el contexto histórico.
El contexto lo hizo así. Entonces, está bueno plantearse esto, ¿no? Cuando le echamos la culpa a los pibes de ahora, no, porque los chicos de ahora son un desastre, porque no quieren, no sé qué...
para ellos es natural, no lo están viendo, entiendo que quiere decir eso, ¿no? Que no lo están viendo, no es algo que están haciendo malo adrede o a propósito, sino que es lo natural.
Es como piensan.
Que aprendieron ellos del contexto.
Exacto, ellos no ven la ellos, para ellos todo es opción, todo hay otro camino para hacer las cosas. No es, yo soy autoridad, entonces te digo que esto va por acá y esto va por allá. No, para ellos hay opciones. Por eso por ahí choca muchísimo con este concepto de autoridad. Obviamente hay que dejar de lado lo que es la cuestión de las leyes. Digamos, hay cosas que están bien y están mal, claramente. Pero cuando sos un papá tenés que aprender a negociar. Y esto nos sirve mucho para lo que somos papás de chicos chiquitos.
¿Y ahora qué hacen los papás? ¿Qué hacen los profes en las escuelas? ¿Qué hacen los jefes en los trabajos? Yo también me aporté un par de datos de lo que decía. Ya a los chicos no les interesa tanto la casa propia, ya no les interesa tanto permanecer en un solo trabajo todo el resto de su vida y jubilarse ahí, sino que van cambiando permanentemente. No es ningún problema si tienen que alquilar. Ya hasta algunos no quieren ni ser padres directamente. Es decir, va cambiando todo. Pero ¿y ahora qué se hace? Porque hablaba de los desafíos a la autoridad. ¿Qué hacemos con la autoridad? Tendrá que cambiar el modelo de autoridad.
Yo resalto, Titi, lo que decía la entrevistada, es que hablaba de equidad y no de igualdad. Es
decir, vos sos jefe.
Está bien, pero va a seguir manteniéndose.
¿Cómo hace para...?
Va a seguir manteniéndose una autoridad. Estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito laboral. Va a haber a alguien que mande, a algún jefe, pero va a tener que decir las cosas de otra manera, a como se decían antes, a como se transmitían antes. Me parece que es eso lo que está puesto en duda. A mí me parece fantástico el cuestionamiento, el espíritu crítico que tienen los chicos, los centennials. Yo le digo chicos, son más chicos que yo, obviamente, son más chicos que nosotros. Pero siempre teniendo en cuenta esto que decía la profesional, la equidad. No la igualdad, porque no hay igualdad en un ámbito laboral.
¿Y si se llega a la equidad, sigue habiendo jefe?
No, es que puede haber una cuestión. O sea, lo que quieren, me parece, entiendo yo, lo que quiere decir es que transmitir algo de una manera sin argumentar ese porqué, ese mandato que se le da en un ámbito laboral, ya no es una manera de imponer autoridad.
No te voy a decir yo tenés que hacer esto porque yo lo digo y punto. No, tenés que hacer esto porque yo creo que es la mejor manera para conseguir esto otro, para, digamos, explicar. O sea, no podés decirlo porque soy la autoridad y me tienen que hacer caso porque yo lo digo.
Convencerlo, qué sé yo.
Aquí Maggie dice, excelente nota, ayuda a padres de adolescentes y a profes sobre todo, que debemos ayornarnos todo el tiempo. ¿Van a subir esta nota para poder compartirla?
Sí, obvio. La verdad que interesante el tema, ¿eh? Es interesante.
A mí me quedó una pregunta, porque hablaba la profesional que los centennials tienen derecho a elegir. Yo no sé si lo plantea como si antes no hubiese habido ese derecho a elegir.
Estaba más difícil.
Lo que ella plantea es que en sus cabezas, como están acostumbrados a la era digital, donde si no te funciona una aplicación tenés otra, donde cerrás una ventana del navegador de internet para abrir otra, para ellos no entra en la cabeza de que vos le plantees un único camino, que vos como padre o como jefe le digas, el camino es por acá porque yo lo digo. Para ellos no existe eso, porque siempre hay opciones. Ellos parten de la base de que el mundo está lleno, lo mismo el trabajo. Yo renuncio a este trabajo porque otras opciones tengo y otra opción mejor tiene que haber. Para ellos el mundo está hecho de opciones. Nada es único.
Y si son chicos de un mundo globalizado, de un mundo...
Bueno, y tiene que ver, Titi, con... A ver, nosotros venimos del de pueblos.
De venimos pueblo a la mucho ciudad. Mucho más atrás en el tiempo, donde no estaba todo. Donde ir, viajar de un pueblo al otro era imposible.
Bueno, pero cuando éramos adolescentes nosotros, que somos más o menos de la misma edad, sí. Cuando uno imaginaba su futuro era ir a Córdoba, a lo sumo Buenos Aires. Yo creo que los chicos ahora son... ciudadanos del mundo. Se imaginan hacer su actividad en cualquier lugar del mundo. Eso a nosotros no se nos ocurría tanto. Digo, no era un común denominador cuando éramos adolescentes.
Por fin alguien que entiende cómo le llevaría esta nota a mi jefe y debatirlo con todos mis compañeros, dice María Clara desde Santa Cruz. Bueno, va a estar la nota en un ratito en la web seguramente de la cadena 3 Argentina. Interesante nota que nos ha traído Lucía González. ¿Cómo le podríamos titular, Lucía González?
¿Cuáles son los sueños de los... Yo haría una pregunta abierta, porque... ¿Cuáles son los sueños de los centennials hoy? Porque son chicos... A mí esto es lo que me parece súper interesante de esta generación. Son chicos que por primera vez estamos viendo cómo chicos nacidos en nativos digitales. Se están incorporando por primera vez ahora, en este momento, al mundo laboral. Son cosas muy nuevas que recién se están empezando a estudiar. Hay que ver cuando nuestros hijos, mi hija que tiene 14 meses, se incorpore. Va a ser otra generación distinta. Sí. Pero, ¿cuáles son los sueños? ¿O a qué aspiran los centennials?
Leonardo me dice, sigan fomentando niños que no respeten nada. Entonces, ¿qué va a hacer el docente? Cuando se dice sentate, hay que sentarse. Así son las reglas de la escuela y el docente tiene que tener autoridad. Bueno, es un tema difícil y no todo el mundo lo comprende de la misma manera también, ¿no?
Exactamente.
También es un tema que no todo el mundo lo comprende de la misma manera. Pero está planteado y eso es lo interesante.